Pertenece después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 257. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Fausto Sevillano.
Sí, nuevamente somos las tres generaciones de fanáticos de Star Wars, los mismos tres que estuvimos hablando de The Last Jedi hace un par de meses, para hablar del final de esta serie animada que me da la sensación de que no fue muy vista, pero que por lo menos con Fausto la estuvimos viendo cada año, nos gustó mucho. Si bien no es una gran, gran serie, y ahora vamos a estar hablando, que tiene muy buenos momentos y otros momentos que quizás podrían haberse sacado para lograr una experiencia más cohesiva, pero para mí el resultado es muy positivo.
Yo era la serie que me devolvió esperanza en la Guerra de las Galaxias. Yo había perdido totalmente la esperanza después de las precuelas y también de las novelas que estuvieron saliendo, la cual calidad fue cayendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y francamente le di una prueba cuando empezó sin demasiada expectativa y me enganchó. Después reconozco que medio que le perdí un poco de rastro en un momento y en realidad vi las últimas dos temporadas más para ponerme al día para poder venir. Y verdaderamente algunos capítulos son muy buenos y algunos capítulos son muy de relleno.
Sí, creo que no hay nada que sea pésimo, pero a mí me deja la sensación de que es una serie que tenía historia suficiente por ahí para tres temporadas o cuatro temporadas un poco más cortas en vez de ser de 20 capítulos.
Yo creo que tres temporadas. Para mí la tercera temporada está bastante de más casi todo.
Sí, es verdad. Podría la tercera y la cuarta podrían haberse funcionado en una sola.
Con los mejores capítulos de cada temporada.
Otra cuestión que es lo que estaba por decir recién es que la primera temporada era de 14 capítulos, que es un número que cada vez se está viendo más en esta clase de series que son un poco más pensadas, se podría decir. La segunda, la tercera y la cuarta son de 20 capítulos cada una, alrededor, no sé si hay una que es de 22 y otra que es de 18, no me acuerdo, pero es alrededor de 20, eso seguro. Y ahí, en esas temporadas, ves capítulos, o sea, más allá de que estamos de acuerdo, me parece que podría haberse comprimido un poco, hay capítulos muy precisos que están de más, que hay algunos periodos en lo que es la segunda, la tercera, inclusive. No, y la cuarta tanto no, la segunda y la tercera, que parece que es una semana atrás de la otra de, oh, hoy tenemos que ir a conseguir el combustible, hoy tenemos que ir a conseguir estas armas. Y lo que sucede es una misión medio intrascendente.
Y casi siempre son iguales.
Muy parecidas entre sí. Y eso minimiza quizás los momentos más poderosos que los hay.
Es que creo que le están encarando de una forma equivocada. Bien o mal. Star Wars Rebels, que no nombramos hasta ahora.
¿No le dijimos el nombre?
No dijeron el nombre.
Bueno, está en el título del podcast.
Es una serie hecha para Disney XD. O sea, no es una serie de HBO o una serie de los canales premium. Es una serie de Disney XD hecha para ser vista en cualquier orden.
Para los nenes de 10 años, eso lo pensamos.
Que tiene, gracias al autor que logró meterle todo su gusto y tiene una serie de capítulos que son excelentes para un público más grande. Pero es una serie de Disney HD, Disney XD para sí, chicos de 10 años. Que sí, lo sí pueden ver un día y el domingo que viene, el sábado sucesivo, no, porque se fueron a jugar a la pelota.
Es cierto que hace un, y en ese sentido hace una buena combinación. Porque yo diría, quizás sí, la serie en sí está dirigida a un público de niños y niñas de entre 8 y 12 años, podríamos decir, más,
sí, por ahí. Un poquito más, creo.
Entre 10 y 14, pero tiene muy buenos capítulos que no solo lo podemos disfrutar adultos, como vos y yo, Dani, o inclusive niños jóvenes, como vos, Fausto, sino niños adultos específicamente muy fanatizados con Star Wars. Porque en sus mejores momentos nos dan cosas, nos da elementos que a veces, elementos que conectan con las películas y conectan con cosas que nos tenían muy intrigados de las películas y que desarrollan un poco más. Y en otros momentos cosas absolutamente nuevas que hacen que esta galaxia tan rica sea todavía más rica. Y se sigue enriqueciendo con cada cosa, que es una de las maravillas de esto de estar pudiendo disfrutar distintas películas y series que suceden en la misma galaxia en este caso. Habiendo hablado un poco en general, ¿qué tal si hablamos un poco de la última tanda de capítulos? Que fueron, para mí fue muy, muy buena.
Fueron espectaculares. Los últimos capítulos fueron los mejores de la temporada, sin duda.
Sí, y me parece que no se veía una racha de capítulos así desde el final de la segunda.
De la segunda temporada, exactamente.
Yo como dije que tuve que recuperar tercera y cuarta al mismo tiempo, hay al menos dos capítulos de la tercera que me parecieron excelentes también, que quería nombrar un minuto. Uno que en realidad no sé si es excelente, pero que tiene una cosa que también yo sigo diciendo que las precuelas no existieron, pero ya que las filmaron, el hecho de que terminen, o sea, que al final culminen con el ascenso del emperador y que todo lo que fue Guerras Clónicas y todo el resto como que quedó olvidado. Hay un capítulo en el cual uno de los soldados de las Guerras Clónicas se encuentra con un líder de los robots secesionistas.
Sí, como uno de los battle droids de estrategia, algo así, que se veían en las Clone Wars.
Y tienen que establecer cómo es que terminó la guerra.
Claro.
Porque nunca se dijo nada de cómo terminó, y como explicación y momento de pausa me pareció genial, porque es algo que había quedado olvidado y es...
Sí, es uno de esos pequeños capítulos que quizás sí se los podrían ver como de relleno, entre comillas, pero que exploran un elemento interesante de esta saga que nos gusta tanto. Ese me pareció interesante. Aparte, una de las cosas más interesantes de las precuelas, y yo mismo no puedo creer que esté diciendo esto porque a mí también me gusta jugar a que no existen muchas veces, es esto de que es una guerra en la cual los dos bandos...
Los dos bandos responden al mismo líder.
Al mismo líder, y es básicamente una guerra que de un lado hay clones, del otro lado hay robots, y las únicas bajas posibles que importan pueden ser los Jedi, y bueno, es todo un plan para que los Jedi desaparezcan y transformar la República en un imperio. Es un plan que lamentablemente está muy mal contado en películas que no tienen gracia, que les falta energía, pero eso es una de las cosas que cuando las pensás decís, wow, es una idea interesante. Porque la conclusión que llegan, si no me acuerdo mal, Rex, el sí. General clon, y el robot este, es que la República se transformó en el Imperio, por lo tanto, como los robots estaban en contra de la República, ahora los robots deben estar en contra del Imperio y por lo tanto se terminan ayudando entre sí.
Sí, llegan a una solución y a terminar la guerra clónica que había empezado y que había quedado prácticamente abandonada. Ese es un capítulo que, por ejemplo, rescato de la tercera temporada, y el otro que me pareció maravilloso es la muerte de Darth Maul.
Ah, ese momento fue perfecto.
En particular, el duelo samurái de
10 segundos.
20 segundos, como mucho será, entre Obi-Wan y Darth Maul, es muy, muy bueno, boludo. Y de nuevo, resuelve algo que obviamente el Obi-Wan que conocemos en el episodio 4 fue escrito 30 años antes de que a George Lucas se le ocurra el personaje de Darth Maul. Entonces, bueno, y después en el episodio 1 supuestamente Darth Maul moría, pero en las Clone Wars vuelve.
Con piernas robóticas.
Yo estoy tratando de ver Clone Wars muy de a poco desde que apareció en Netflix, porque esto lo estábamos hablando antes con vos, Dani. Se supone, dicen que se va poniendo cada vez mejor. Yo originalmente había visto la primera temporada, me pareció una porquería. La segunda temporada tiene buenos capítulos. La tercera decae. Arranqué la cuarta, que empezó con 3 capítulos de porquería, entonces la tengo ahí. A lo que voy con todo esto es que todavía no llegué a cuando vuelve Darth Maul, pero se supone que vuelve con piernas de araña, no sé.
Yo estoy en una situación parecida a la tuya de con las Guerras Clónicas. Vi la primera temporada, no me enganchó para nada. Empecé a ver la segunda temporada y no llegué a los capítulos buenos. O sea, lo que tengo entendido es que no es que se pone buena, empieza a tener capítulos buenos,
sí,
alternados con capítulos muy flojos.
Sí, antes estábamos hablando de que internet está lleno de listas que te dice cuál capítulos ver y cuáles no. Yo vi todos con una lista que me decía cuáles estaban buenos para ver si coincidía, y no coincidía, ¿eh? Habían algunos que ahí decía que estaban buenos, que a mí me parecían una chotada. Bueno, y eso. Porque no encontré nada que sea el caso contrario. No habían capítulos que no estaban recomendados en esa lista y que yo decía, este está buenísimo. No, había más
era
malos.
Esperarse.
Que... Claro. Pero bueno, cuestión es que Darth Maul volvió. Así, todo lo que hacen en Rebels con Darth Maul es muy interesante. Y especialmente la posibilidad de revancha que le dan, o el duelo final, porque creo que en Clone Wars Obi-Wan obviamente se enfrenta con Darth Maul en algún momento, porque está servidísimo. Pero bueno, este es el momento final, y es fantástico por todo lo que no es.
Sí, yo lo vi y dije, ¿cómo? ¿Ya se acabó? Y después dije, no se puede agregar una fracción de segundo más.
Es perfecto.
A ese duelo. En realidad, ese capítulo tiene como 10 minutos que pierde tiempo siguiendo al personaje que debería ser el personaje de la serie, extra. Uh-huh. Que es totalmente aburridísimo. Y después cuando el personaje... En un momento el personaje se va y quedan los dos personajes clásicos en lo que apunta a ese duelo. Y como digo, es parece rapidísimo. Después cuando te paras a pensar, no podría agregársele un segundo más sin alterar y romper un equilibrio perfecto.
Sí, hoy, para mí es perfecta esa pelea.
Esa pequeña parte es uno de los mejores momentos de Rebels. Inclusive te diría de Star Wars.
Probablemente.
Sin duda.
Ahí, ya que estamos hablando de la tercera temporada, hay un par de cuestiones más. Thrawn, que vos debes ser un personaje que conoces mucho mejor por haber seguido el universo expandido original. Yo sabía de él muy vagamente, pero bueno, lo vuelven a traer al universo nuevo. Y es un personaje muy, muy interesante también.
Thrawn era en el tiempo de la... cuando empiezan a salir las novelas que oficialmente cuentan la historia de qué pasa después de la de regreso del Jedi. Thrawn era una especie de almirante que está en el bando enemigo, pero que es respetable y honorable. Y fue uno de esos personajes más... de mayor éxito y más queridos. Y terminó siendo como el... La viga portante de toda la línea de las historias que vinieron después del regreso del Jedi hasta el fin del Imperio, que no cae en el viejo universo expandido, no caía con la muerte del Emperador, pero seguían habiendo luchas y guerras y peleas y generales que lo tratan de rescatar y llevar adelante y todo.
Sí, creo que en el nuevo universo algo de eso hay, obviamente. No contado a través de 55.000 libros como era antes. Esto se cuenta un poco en los libros estos Aftermath, creo.
Sí, leí y el se primero supone... y me pareció tan aburrido que sí. No tuve el coraje de seguir.
Escuché que no están tan interesantes, pero bueno, eso sería lo equivalente. Y se supone que los poquitos del Imperio que queda, una vez que se terminan esas batallas que se cuentan en Aftermath, se van a las zonas no exploradas de la galaxia y después...
En el viejo universo expandido, primero sí eran un montón de novelas, pero las importantes eran muy pocas. Muchas eran, creo que se podría considerar entre 5 y 8. En el viejo universo expandido pasaba algo parecido, que se llegaba a una especie de que el imperio se une, toma una serie de sistemas y se convierte en una especie de monarquía medio militarizada, pero mucho más egalitaria y mucho más honesta que lo que era el imperio en sí.
Ah, mira. O sea, convivían con la República.
Convivían con la República. A punto tal de que en novelas era como una especie de alianza, cuando había una amenaza externa, llegaban hasta a discutir y encontrar soluciones.
Mira.
Y la hija de Han Solo, si no me equivoco a recordar, terminaba teniendo una historia de amor con un piloto análogo suyo en el...
Eso está cantado.
De los restos del imperio. Y Thrawn era como este almirante extremadamente honrado, a pesar de que extremadamente inteligente, en este imperio que se iba decayendo y transformándose.
Bueno, volviendo a la tercera temporada, sí, es un gran villano por lo inteligente que es, y aparte esa obsesión que tiene con el arte y la cultura de las civilizaciones que está conquistando el imperio y destruyendo.
Un detalle que pasa, en las novelas venía dicho específicamente... En las películas y en las series siempre se ve, pero nunca fue explicado. El imperio es xenofóbico. El imperio es humanos y basta.
Ah, es verdad.
Que este almirante llegue a ser el gran almirante siendo alienígena...
Habla muy bien de sus capacidades.
Eso es.
Sí, creo que lo había leído en algún lado. O sea, no hay forma de que desarrollen mucho ese tema en una serie infantil, pero se da un poco a entender por la evidencia en pantalla y es un tema muy
interesante. Yo no me había dado cuenta que en el Imperio no habían alienígenas, o sea, seres que no sean humanos, no me había dado cuenta.
Recién caes.
Me acabo de dar cuenta.
Claramente fue por necesidades de que las viejas películas no tenían modo de hacer tanto efecto especial cuando eran las escenas de acción. Entonces
había más humanos que otra cosa.
Había más humanos que otra cosa. Y a medida que fueron saliendo las novelas, salió esta excusa que el emperador era xenofóbico. Entonces, cuando surge el imperio va eliminando y quitando de poder todo lo que no es humano. pero se encuentra con un tipo como Thrawn que lo único que puede hacer es reconocerlo y tomarlo como aliado porque no hay modo de...
Después otra línea argumental de la tercera temporada que es muy interesante, pero me parece que la serie cree que es más interesante de lo que termina siendo el tema de Sabine y sus raíces mandalores. Porque se le dedica bastante tiempo, tiene momentos muy buenos. Uno de los mejores momentos de la serie, de nuevo, es el entrenamiento de Kanan a Sabine.
A Sabine eso es muy bueno también.
Que aparte vemos cómo se puede entrenar en el uso de un sable láser, si bien no es un sable láser exactamente, es el Darksaber, a alguien que no es sensible a la fuerza.
Para mí eso fue lo más interesante de la temporada.
Es de lo más interesante, pero después lo que sucede en Mandalore con el tipo este que... Ya se me olvidó el nombre.
Bueno, ahí sí, ahí yo me perdí un poco también.
Sí, sí, sí. Está el dueño está el capo del clan malo. Al mismo tiempo está el otro capo de otro clan malo, pero que se hizo bueno. A mí me perdió un poco eso. Tampoco ayuda que, a diferencia de como lo viste vos, Dani, nosotros lo fuimos viendo con... No solo temporada a temporada, sino que aparte las temporadas se estrenan en dos mitades diferentes. Entonces a veces esa clase de cosas, esos personajes terciarios, es muy difícil de seguirlos.
Sí, tengo que ser preciso. Yo lo vi todo seguido y francamente no es que me enganché demasiado con esa línea argumental. O sea, fue una cosa como para darle una continuación, un cierre a ella. O sea, algo para hacer a ella más allá del pintar cosas y poner bombas, sí. Pero no...
Porque también lo que tiene Sabine es que es una favorita del público. Creo que esto es una realidad. Cualquier personaje que tenga una armadura mandaloriana...
A mí en la primera y en la segunda temporada era mi personaje favorito.
Automáticamente decís, este personaje es cool, listo, quiero saber más. De hecho, me parece que en la segunda temporada había un capítulo fantástico en donde se encontraban con este clan de mandalores que estaban cuidando una luna que necesitaban para pasar, algo por el estilo. Ahí Sabine brillaba, entonces quizás por esa razón le dieron a la tercera temporada más protagonismo, que quizás no era merecido. Pero empieza, viste, a tener una relación un poco más de amistad y quizás si no hubiera pasado lo que le pasó a Ezra, eventualmente algo más. Con Ezra, tiene sus cosas interesantes, digamos, no es una completa pérdida de tiempo, se podría decir.
No, como trama no es absolutamente una pérdida de tiempo, lo único que digo es que no la encontré terriblemente interesante. No.
Y pasando a la cuarta temporada, los dos primeros capítulos cierran muy rápidamente la historia en Mandalore, hacen que Sabine vuelva con los rebeldes originales, con su familia rebelde. No sé, ¿viste cuando vos intentás intuir qué fue pasando en las mesas de guionistas? Quizás ellos mismos se dieron cuenta que lo de la tercera temporada al final creían que iba a funcionar mejor de lo que funcionó. Y en la cuarta rápidamente vuelven al status quo anterior y Sabine de ahí al final. De hecho, después se da a entender de que, y acá entramos en spoilers del final, se da a entender de que después se queda años enteros en Lothal. Eso es algo muy interesante. Por otro lado, quizás no cuaja tanto con el hecho de que quedó su familia luchando en Mandalore. Pero bueno, hablemos de la cuarta temporada. Empieza con estos dos capítulos de Mandalore que no están tan buenos. Después tiene unos capítulos bastante interesantes con la segunda aparición de Zo Guerrera, personaje que conocimos en Rogue One. La secuencia de acción en el satélite gigante que se va moviendo es fantástica. Es de esas secuencias muy simples que hace muy bien Rebels y que hacen pensar a las secuencias de acción que se hacían en la trilogía original, cuando no había recursos para tirar la casa por la ventana como hay en las películas de acción ahora. Hay una conexión con la obsesión de el Imperio en conseguir los Kyber Crystals, que nos enteramos que es para esta... De hecho, es una de tantas veces que se menciona una arma super ultra secreta de la que no sabe nada nadie, y bueno, que después nos enteramos eventualmente en Rogue One, que nosotros sabemos en realidad desde la primera película que es la Estrella de la Muerte. Que recién caigo ahora hablando, nunca llegan a saber qué arma es.
¿Cuál es el otro proyecto? Se habla del proyecto del, no me acuerdo qué general, que era el que estaba presionando, que es el que vemos en Rogue One.
Se menciona, es verdad. Pero sí, los rebeldes de esta serie nunca se enteran qué es lo que estuvieron persiguiendo. De hecho, hay unas historias muy interesantes, creo que en la tercera temporada, o también sucedía algo en la segunda, que era en la órbita de Geonosis, que se supone que los geonosianos son los que ayudan a hacer el esqueleto de la Estrella de la Muerte y después los fumigan de alguna manera todos, hacen como un genocidio total para que no salga el secreto, cosa que es una cosa muy del Imperio de hacer. Bueno, rápidamente después vamos a Lothal y pasamos el resto de la temporada ahí, que al principio es medio anticlimático porque venimos de hacer un montón de aventuras. Bueno, de hecho algo muy interesante de la primera parte de la cuarta temporada es que vemos a Yavin, vemos a esta base rebelde que conocemos desde episodio 4 y que conocimos un poco mejor en Rogue One. Vemos a los rebeldes codearse con Mon Mothma, que en ese momento está ahí, etc. Todo eso es muy interesante. Pero rápidamente van a los Thali y después no volvemos nunca más a Yavin. Hay un par de capítulos que son bastante muertos, en donde todavía no sabemos qué está pasando con esos
globos. Iba Esperian a haber quitado un par de capítulos.
O sea, ese capítulo entero en donde están en ese tanque que quema el pasto, es aburrido, boludo. Y aparte, corregime si me equivoco, Fausto, nosotros cuando los veíamos decíamos, che, esto se supone que es la última temporada,
claro,
no está pasando
cuando
nada.
Cuando faltaban que esos 5 capítulos y tenían que ser los 5 mejores capítulos de toda la serie, porque si no, no iba a terminar nunca. No, ningún capítulo indicaba que la serie estaba por terminar.
Sí.
Iba todo muy lento y faltaba poco.
Sí, sí, tal cual. Y después está este capítulo en donde Era y un escuadrón intentan atacar la fábrica de los TIE Defenders. Queda varada y eso es el disparador para todo lo que pasa después. Que de hecho, vos pensás que nosotros vimos ese capítulo y el capítulo que viene después, que es el de la muerte de Kanan, con 4 meses en el medio. Y son capítulos muy para ver corridos, ¿o no?
Son capítulos hechos para engancharte y tenerte esperando
cuatro meses.
Sí, pero me parece que deben ser mucho más disfrutables pegados.
Yo lo sufrí de esos 4 meses.
Yo no sé decirlo porque los vi uno.
Porque lo viste uno.
Claro, por eso te
digo. Pero la escena de... O sea, cuando fue el momento, se ve que Kanan se corta el pelo y la barba. Ahí decís, acá está por pasar algo.
Eso, ese momento fue muy fuerte.
Yo me remonté, o sea... Con Fausto, cuando estábamos viendo ese capítulo y veíamos la finalidad de las acciones de Kanan, como si él supiera algo que nosotros no sabemos, pero también intuíamos, dijimos, acá...
Sí, yo ya sabía que o moría él o moría Era.
Sí, o los dos.
O los dos, sí.
Pero después también me gustó hacer el ejercicio de pensar en el capítulo anterior, en donde la que estaba en peligro, en mucho peligro, era ella, pero en el tono era tan diferente que te imaginás que ella no está en peligro. Viste que a través de los recursos audiovisuales generás esas sensaciones, en el que es una aventura en donde Era está detrás de líneas enemigas y de hecho salva al... Bueno, pero cuestiones que tienen toda esa aventura, en ningún momento decís, en cualquier momento muere alguien, probablemente Era. Pero en el de Kanan pasa eso, tienen ese hermoso momento arriba del tanque ese de combustible que aparte, por otro lado, están como dándose un beso arriba de una bomba. Y después el final que todos esperamos. Es como que cada vez se hace más inevitable. Cada vez, a medida que se acerca lo que intuís que es el final, porque uno nunca puede evitar pensar, estos capítulos duran 20 minutos y más o menos sabés cuando se acerca el final. Ves que está por suceder una tragedia y termina sucediendo. Es un momento muy mágico. Sí. Vemos un Jedi hacer algo que nunca habíamos hecho ver a ningún Jedi hacer eso. Que es de tener una explosión.
Y cuando muere recupera la vista.
Y en el último segundo recupera la vista.
Que yo esto me lo acuerdo porque lo pensé apenas lo vi. Apenas cuando quedó ciego, en el capítulo anterior le había dicho a Hera, te voy a volver a ver. Y se queda ciego. Pensamos que no le iba a volver a ver nunca. Y en el último segundo recupera la vista, entonces...
De alguna
razón. Forma
se volvieron a ver.
Se volvieron a ver.
Sí, eso es un detalle muy lindo. Es un momento bastante mágico. Después hay un capítulo completo en donde están como... No sucede prácticamente nada, simplemente están velando la muerte de su amigo.
Es que para una historia así de potente necesita un capítulo de...
Sí. Ah, bueno, ahí tenés algo que no es... Si fuese una serie infantil... Más menor no se darían esa oportunidad.
Sí y no. Podría decir que en primer lugar, en el momento que lo estaba diciendo, nombrando como que necesita un capítulo de pausa después del capítulo más potente, me cayó en la mente, no era considerada la historieta más importante de los X-Men, y ahora saco mi conocimiento de historieta porque no puedo hacer a menos.
Obvio.
Que es una historia de ser, tiene como casi 40 años, que va a ser la base por la película que va a salir este año, la saga del Fénix Negro.
Ah.
Que, haciendo spoiler de una historieta de hace 40 años, culmina con la muerte de un personaje en una situación extremadamente emotiva. Es considerado el momento en el que las historietas dejan de ser consideradas solo para chicos. Y el capítulo después es el velorio, con un momento en el que todos los personajes recuerdan a este personaje. Y en ese momento las historietas apuntaban para más o menos el mismo público de base que apunta
en esta serie.
Uh-huh. Por eso no es algo tan raro.
Habría, no, por supuesto.
O sea, habría sido más raro si en una serie para chicos, o sea, para este tipo de público, no hubiese un momento para parar y reflexionar sobre lo que recién pasó.
Bueno, también está la cuestión de que desde el comienzo todos estamos pensando, bueno, todos tienen que morir, ¿no? Obviamente, porque no están en las originales. especialmente Kanan y Ezra, son Jedi tan poderosos. Pero por otro lado uno siempre estaba pensando, pero es una película para una serie para niños.
Y no pueden morir todos porque ¿cómo le vas a mostrar a un nene que todos sus personajes tal vez favoritos mueren?
Por eso. Bueno, encontraron un mix, Kanan muere de una manera muy heroica e inclusive es una muerte con un mensaje positivo, se podría decir, porque se sacrifica
porque
por sus amigos.
Se sacrifica, muere él, pero salva a otras 5 personas.
Claro, tal cual. Y después ahora vamos a llegar al final, lo que hacen con otro par de personajes que era muy intrigante, ok, si no morían, ¿en dónde estaban? Bueno, ¿dónde están? Me pareció una locura, una de las cosas más creativas que tienen estos últimos capítulos. Pero antes hablemos de lo que hacen después de la muerte de Kanan, que es volver a este templo al que ya se fue varias veces a través de la serie, y en donde incorporan una de las cosas más flasheras.
Los lobos de Lothal.
No, los lobos de Lothal ya estaban desde antes, era flashero, pero
era
no tanto. Está
flashero.
Es muy divertido cuando vemos realmente cómo se transportan a través del planeta, que literalmente se hunden en el pasto, es un efecto muy interesante. Pero estoy hablando en realidad de lo que hay realmente adentro del templo, que es un espacio fuera del espacio, en donde todo el tiempo...
Donde puedes controlar todo el universo, eso...
Y donde escuchás personajes, voces y frases que habías de todos los tiempos
pasado,
también
del
y del futuro.
¿Sí?
Es increíble.
Se escucha inclusive a Rey y a Kylo Ren. Una locura total. Y para los fanáticos de la ciencia ficción, como podemos ser Dani y yo, y vos estás empezando tu camino.
Yo soy fanático de Star Wars.
Podemos decir que en Star Wars ahora hay viaje en el tiempo. Es algo que no puedo creer. En este capítulo, de alguna forma muy Star Wars, muy tranquila, muy poco ciencia ficción dura, porque nosotros ya esto lo dijimos varias veces, Dani. Star Wars es fantasía en el espacio.
Sí, nunca fue ciencia ficción.
Pero vemos una paradoja temporal, boludo. Dentro de Star Wars. A mí me volvió loco eso.
A mí también. Fue mágico
no sé
ese
momento. Si, no sé si lo llamaría una paradoja temporal, porque la... O sea, él no... En realidad, me había leído un artículo antes de ver el capítulo... Viaje en el tiempo. Wow. Ahora sé cómo rescatan a Kanan que no esté muerto. Porque en realidad no necesitaban. Bastaba sacarlo en el momento al momento de la muerte. Y llevarlo al presente. Y ya estaba resuelto todo el problema. O sea, yo no lo vi tanto como una paradoja ni nada de resto. Nadie vio el cadáver. No es que cambió la historia.
No, claro. No, de hecho, me parece que Star Wars se asocia a la escuela de pensamiento de viaje en el tiempo, en el que el tiempo no se puede cambiar, porque de hecho, al final de la segunda temporada, había un plano en donde veíamos una sombra que nos hacía pensar que por ahí era Ahsoka rengueando, bajando por unas escaleras. ¿Te acuerdas de eso?
No, era fue ese demasiado tiempo.
Era al final de la segunda temporada, los últimos planos.
Quedaba como esa duda, no la veíamos morir y aparte veíamos, había un solo plano en donde veíamos una sombra rengueando. Bueno. Resulta que sobrevivió porque Ezra...
Desde el futuro
la saca y después terminan volviendo cada una a su tiempo. Y lo último que vemos de Ahsoka en este capítulo de la cuarta temporada es caminando a espaldas de cámara hacia un umbral similar al que habíamos visto antes. Entonces es como que algo que siempre pasó. Viste que a veces las películas de viajes en el tiempo muestran que podemos cambiar el tiempo o que en realidad todo intento por cambiarlo es el que garantiza que las cosas suceden como sucedieron, como las recordamos. Pareciera que eso es lo que se aprende acá.
Teniendo en cuenta las posibilidades de la fuerza, siempre me sorprendió por qué no lo usaron antes. Pero es verdad que una vez que se abre esa lata de gusanos es muy difícil volver a cerrarla, porque si empezás a poder trabajar con viajes en el tiempo, se pone muy difícil hacer que ciertas cosas no sean usadas demasiado.
Bueno, me parece que esto está resuelto de manera bastante elegante, porque toda posibilidad de usar ese templo en particular, o lo que sea, o ese, si por ahí ese templo es una manera de acceder a algo que está fuera del tiempo, no es...
Ya se destruyó.
Ezra lo termina destruyendo, algo que no me esperaba. En la segunda temporada tenemos un arco de Darth Vader fantástico, al mismo tiempo que reintroducen a Ahsoka Tano, que es uno de los protagonistas de Clone Wars. Pero Darth Vader estaba en todos los pósters, en todos los trailers, sabíamos que iba a aparecer. A mí la aparición del emperador me recontra sorprendió, no me la esperaba, me encantó verlo. Obviamente el emperador viene a ser una especie de Hitler espacial, ¿no? Y se sabe que, bueno, todo el que haya visto las películas de Indiana Jones lo sabe también, que Hitler tenía cierta obsesión por lo
oculto y lo mágico, sí.
Y acá, bueno, si bien ya sabíamos que el emperador era Sith, acá vemos que aparte de gobernar toda la galaxia, estaba investigando cosas como esta. Y es fantástico, me pareció increíble la imagen de, bueno, este nenito cayó en la trampa, activó el templo. Y te lo imaginás en su oficina, en el sótano del Senado, al emperador haciendo unas incantaciones raras y usando esa fogata, tipo como un ritual Sith antiguo, para poder conectarse con Ezra y tratar de entrar ahí. Me pareció fantástico. Me pareció también una cosa medio lovecraftiana, no sé. Algo que no se había visto nunca en Star Wars, pero que encajó perfecto.
Bueno, es una cosa que charlamos, que creí que era mi gran descubrimiento. Después descubrí que George Lucas lo confirmó en otros lugares. La Guerra de las Galaxias, bien o mal, es la Segunda Guerra Mundial en un montón de cosas. No está solo la idea del imperio, están los que la combaten, que son la gente, son gente que se escapa, gente prófugos, partisanos, idealistas, gente que lucha contra un imperio malvado porque es lo correcto o porque está obligada. Tiene toda esa cosa de Segunda Guerra Mundial, en hangares medio abandonados, medio creados con lo que se puede encontrar, aprovechando de infraestructuras que son las que hay.
Bueno, la Alianza Rebelde remite a los aliados.
Por eso la idea de un emperador Hitler y de una estética y de esta del señor del mal que busca objetos me parece muy fuerte y muy lograda. Aprovecho para decir que una de las razones por las cuales nunca logré encontrar interés por las guerras clónicas, a pesar de todos los capítulos buenos que dicen y todo el resto, es que las guerras clónicas en vez son una guerra, son historias contadas de ejército de élite entrenado y preparado. Espero no pelearme con nadie de los oyentes, pero es Estados Unidos en el Medio Oriente.
De hecho, George Lucas mismo dijo que el emperador, en realidad el supremo canciller Palpatine en las precuelas, era algo así como Bush. Y de nuevo, eso es una de las cosas que son un poquito más interesantes de las precuelas. Lástima que están tan mal logradas, sí, y son películas tan flojas. Pero se nota que hay un nuevo punto de vista de este tipo muy pensante, muy politizado, que es George Lucas. Y es lo que se le puede criticar un poco a las nuevas películas y a Rebels, que vuelven a lo mismo de antes.
Para mí no es tan mal porque me gusta el concepto de un malo que identificable. Y,
a mí también.
Pero tengo que reconocer que, maldito George Lucas por tener obligarme a hablar bien de las precuelas, ese tema del ascenso del imperio y de lo fácil que es a través de una situación construida forzadamente, un enemigo hecho más grande de lo que era para...
Sí, para que desde adentro se empiecen a ceder libertades. Eso... Y que la república se transforme en un imperio desde adentro es una muy buena idea. Y también habla un poco más de la actualidad que estamos viviendo, que es un poco más complicada que el mal contra el bien. Pero bueno, no funcionó lamentablemente, por eso lo primero que hace Disney cuando compra Star Wars es volver a lo que sí funcionaba.
Volver a lo que sí funciona. Pero también una persona cuando ve la Guerra de las Galaxias no creo que quiera ver ese tipo de cosas.
Yo no sé, una vez que veamos episodio 9, ahora podemos hacer un repasito. Pero bueno, se vienen otras sagas, aparte de la tercera trilogía esta. Algo va a tener que cambiar, estamos empezando a ver nuevos elementos. Quién sabe, capaz hay espacio para una trilogía un poco más compleja políticamente, en paralelo a otra que son más aventuras en el espacio contra nazis espaciales. Bueno, volviendo a los últimos capítulos de Rebels, después vemos un muy buen capítulo que es la batalla en este último campamento que tenían en los Thalen, donde vemos que vienen todos los personajes recurrentes a ayudar a Ezra a hacer un último intento por la liberación de su planeta, que yo pensé que iba a terminar todo como el orto.
Yo también.
Porque se habla mucho, y ahora voy a dar mi opinión sobre eso, pero se habla mucho de que el principio de episodio 4, el texto dice
que venían los rebeldes de hacer su primer gran victoria
contra el imperio.
Entonces, y en teoría esa era la de Rogue One.
Esa es la de Rogue One. Es la primer gran victoria es cuando logran robar los planos.
Es que la de Rogue One no es una gran victoria. Perdieron toda la flota. Casi se destruye la Alianza Rebelde, que todo el mundo se va escapando.
Es cierto, pero bueno, el comienzo del episodio 4 se refiere a eso. El tema es que lo de los Zal encontraron una forma muy ingeniosa para que todo funcione con lo que ya hay y asimismo no sea anticlimático. Porque después de esta batalla fantástica en donde vemos a todos los personajes, como decía, recurrentes de toda la serie haciendo cosas divertidísimas, está Visago, el contrabandista de los Zal, está
Hondo.
Hondo,
con
este,
el cerdito.
Con su amigo cerdito, que a veces parece que, o sea, son más que amigos.
Yo los veía, y empezaba a verlos y decía, no, por favor, no, no, otra vez estos no. Y después a medida que los empecé a ver más, quiero que aparezcan de nuevo. Sí. Realmente te terminas encariñando con esas personas.
Cuando parece que se murió, decís, uy, no, el amigo de Hondo se murió, pobrecito. Y al final no muere y dices, che, me hicieron poner contento porque no murió este personaje que era la nada, básicamente. Bueno, tenemos a la amiga de Sabine, que no me acuerdo el nombre. Tenemos a la gobernadora Price,
que fue raptada.
Tenemos a Rug, que en realidad es Rook, pero con Fausto siempre le decíamos Rug.
Rug, porque los subtítulos tenía muchas letras raras.
No, no, en realidad, ¿sabes por qué no me parece que nos quedó? Porque creo que la primera vez que Thrawn dice su nombre parece que dice Rug. Y nosotros le empezamos a decir Rug.
Cada vez que lo veíamos.
Cada vez que lo decíamos, de nuevo ese Rug. Que encima no muere, no muere nunca. Tan ese enano insoportable.
Insoportable, re escurridizo.
Pero bueno, después se pone en marcha el plan de Ezra, que como siempre parece que falla, pero al final...
Tenía un plan B.
Hay un plan B, qué sé yo. Pero también, como habíamos dicho con la muerte de Kanan, empiezan a suceder cosas que te empiezan a hacer pensar que se viene un final bastante definitivo.
Cuando se mira las miradas entre Ezra y Sabine.
Por ejemplo. Ahí sabes que no se van a ver nunca más. Por lo menos dentro de la serie no se van a ver nunca más. Entonces decís, Ezra seguro que va a morir. Habla con Thrawn, tiene una gran escena con Thrawn. Pero de nuevo, súper sorprendente que hay una larga escena con el emperador. Pero no está presente, sino que...
un holograma.
Que de nuevo es una forma elegante de que este personaje menor de Star Wars tenga un enfrentamiento con el personaje más poderoso de la galaxia. No le da tanta importancia como para haber ido físicamente.
A mí lo que me encantó es que el emperador se presenta a él en su versión normal.
Ajá.
Y no todo deformado como se lo ve en las películas clásicas.
Sí.
Y termina cambiando al final.
Termina cambiando. De hecho, ya lo había visto Ezra. Tal como es cuando estaba haciendo el ritual ese con los fuegos azules. Pero sí, trata de manipularlo como bien hace él. Ezra no cae, no cede ante el ofrecimiento de su deseo más profundo, que es reunirse con sus padres. También es un momento muy lindo, le cae una lágrima a Ezra. Acepta que esa era su familia, pero la perdió.
Pero tiene otra familia ahora, entonces.
Tiene una nueva familia. Lo otro que es rarísimo, que es una continuación de otro de los peores capítulos de en este caso de la segunda temporada, son las ballenas, los purgils, como les dicen.
Ballenas espaciales, más fácil.
Ballenas que pueden ir al hiperespacio, bueno, vuelven a aparecer.
Y es mágico lo que hacen.
Pero es un momento mágico, y ahí entramos a lo que estaba diciendo, que me parece una locura, que es esto de que, bueno, ¿qué pasa con Thrawn? Un ídolo de los fans, que estaban muy contentos de que volvió a Star Wars, qué sé yo. Bueno, no lo matan. ¿Qué pasa con Ezra? Un Jedi que si seguía vivo, ¿dónde estuvo? ¿Por qué Yoda no habla de él cuando conoce a Luke? ¿Qué sé yo? Bueno, resulta que se van...
al hiperespacio y nadie sabe a dónde.
¡Rarísimo! Ahora hay como una historia que uno quiere ver en donde por ahí Thrawn y Ezra están varados tipo Robinson Crusoe en un planeta conviviendo.
Como hicieron Zeb y Calus.
Es verdad.
Y probablemente, la verdad es que ya ni me las acuerdo bien, pero siempre me acuerdo que Thrawn resultaba ser una especie de... pasaba de ser enemigo respetable a ser un aliado cuando era necesario. O sea que la eventualidad de que estos dos terminen trabajando juntos para sobrevivir, aparte, no es del todo fuera de lugar.
No, no. Aparte, bueno, ahí saltamos al final. También de forma muy elegante sucede que vemos a Sabine con pelo mucho más corto, se quedaron. De hecho, ahí entra un poco el timeline que me parece también que está resuelto de una forma lógica. Se da a entender que probablemente poco después de esa batalla sucede lo de Scarif, de Rogue One. Después de eso, explota la primera estrella de la muerte. Los Zal ya no le importa a nadie, entonces los emperadores nunca vuelven ahí.
Hay una cosa, y de nuevo, maldito George Lucas, que tengo que hablar bien de las precuelas. Una de las cosas que mejor logra la Guerra de las Galaxias haciendo precuelas es hacerte encajar. O sea, son los últimos 10 minutos cuando te hacen encajar todo en lo que ya sabemos que pasó en una película que fue filmada hace más de 40 años ya. Y que nadie pensó que iba a generar todo este universo. Uh-huh. Yo tengo que decir, los últimos 10 minutos del episodio 3 es de lo que más me gusta, porque es cuando va empalmando todo y va ajustándose sí. todo para el...
Tiene detalle, como por ejemplo, ¡no!
No, no, yo me refiero a después de esa escena.
Sí, sí.
Pero hay cuatro, hay unos 5 o 6 minutos en los cuales vos vas viendo cómo borran la memoria los robots, los droides, para que no se acuerden. Cómo van dándole la... Leía a Bail Organa, cómo van llevando...
Sí, cómo Obi-Wan lleva a los tíos a Luke.
Todas esas cositas son de que me gustan. Este final hace lo mismo, haciéndote encajar, y es lo mismo que pasa en el final de Rogue One, que es... Sí. El episodio 1 empieza 3 minutos después.
Sí, sí, con la escena épica de Vader, que es de lo mejor de la película. Lo interesante de esto, que es diferente a lo que a los ejemplos que estás dando, es que hay una elipsis y después... Vemos una secuencia cortita, una secuencia de montaje que sucede después de episodio 6. Cuando Ahsoka viene con una túnica rarísima.
Eso fue emocionante. Yo cuando la vi a Ahsoka se me puso la piel de gallina.
Que aparte, al verla vestida así decís, una historia debe haber ahí que no sabemos. Porque se calcula que deben haber pasado 8 años después de la batalla de Lothal. Porque ni siquiera es poco después de episodio 6, sino que son un par de años después de episodio 6.
Sí.
Se da a entender de que Ahsoka y Sabine van a ir a rescatar a Ezra donde quiera que esté 8 años después de que se fue. O sea que él también tuvo toda una vida para desarrollarse y por ahí para amigarse con Thrawn y para... quién sabe qué aventuras habrán tenido en los rincones más alejados de la galaxia hasta el punto de que las historias se vuelvan a juntar. Es muy... es un terreno no explorado muy interesante.
Ya no lo declararon, pero quedó medio entre líneas que al una... de las próximas series, si no la próxima serie que van a hacer, va a ser toda esta búsqueda de las aventuras de Ahsoka y Sabine buscando Thrawn y Ezra.
Sí, hay varias cosas que se están diciendo que parece que algunas de estas nuevas sagas van a tratar sobre los rincones no explorados de la galaxia, lugares como el lejano oeste de la galaxia. Cosa que sería muy interesante y este sería un buen entre, tranquilamente.
Y... aprovecho para decir una cosa que lo estuvimos charlando hace unos días entre nosotros. También si da miedo el hecho de que la Disney al comprar Star Wars quiera exprimirla en todo lo que da. O sea, no es que lo compraron por amor al arte, lo compraron porque era una forma para hacer plata.
Obvio.
Hay que felicitarlo porque lo están haciendo bien. O sea, están exprimiendo, pero están haciendo con cuidado para hacer productos que nunca... son de una calidad menor solo porque hay que sacarle toda la plata posible. Las películas que están haciendo, todo al menos apunta que va a ser por lo menos bueno. Tal vez no van a ser grandes obras maestras del cine, de la televisión y todo.
Pero es de esperarse.
Pero son buenas. O sea, uno se siente y digo, bueno, quiero ver algo interesante hoy y puedo verlo sin que me dé una sensación de estoy viendo Suicide Squad.
Tal cual, sí, sí. Sí, todo lo que hicieron hasta ahora es como mínimo bueno, y esto es algo que a todos nos sorprendió después de haber grabado nuestro programa sobre The Last Jedi, con lo divisiva que es The Last Jedi, a mí me sigue pareciendo que es así, rosa, lo que conocemos como una obra maestra. Pero sí, hablando de Solo, por ejemplo, yo espero una linda película de aventuras, espero que no rompa la racha, aunque ya hablamos de que hay ciertas cosas que nos hacen dudar, la vamos a estar viendo en 2 meses y un poquito. Así que nos vamos a sacar la duda rápido. Yo lo que estoy esperando, y esto es otra noticia que se hizo saber esta misma semana, sabemos que van a venir varias series nuevas. Probablemente Dave Filoni, que es el showrunner de Clone Wars y de Rebels, que no habíamos nombrado con nombre y apellido hasta recién, va a ser otra cosa. No sabemos si animada o no animada, pero algo más le van a dar para hacer. La noticia de la semana es que una serie con actores, es así, no animada, va a desarrollarla Jon Favreau. El tipo que inició el universo Marvel hace como 10 años con Iron Man.
Yo me acabo de enterar y es una muy buena noticia.
¿No sabías?
No.
Pensé que te había dicho, chabón.
Lo estuvimos hablando antes.
Pero no, me enteré.
No habrás entendido que el showrunner va a ser este,
claro, no.
Este tipo. Yo lo que estoy esperando, y que tengo muchas ganas de ver, que es lo que no pasó con Rebels, que estoy de acuerdo. A mí lo que, haciendo memoria, la primera temporada de Rebels sale un año y un poco antes de episodio 7. O sea, es lo primero que vimos audiovisual producido por Disney de Star Wars. Y que desde el comienzo estuvo muy bien, si bien después tuvo sus mejores momentos en la segunda temporada y ahora en el final de la cuarta. Pero no fue la sensación, como decías vos, no es prime time. No es como una serie de prestigio tipo las de HBO. quizás lo de Jon Favreau, lo próximo de Filoni o alguna otra serie que estén desarrollando en Disney, yo quiero ver conversaciones como las que rodean Game of Thrones, una serie que todo el mundo esté viendo, porque hoy en día de lo que se habla más es de las series del momento.
Yo no estoy del todo convencido que se va a llegar a ver, que va a llegar a hacer eso, porque las series del momento están apuntando a un formato que no sé si lo quiero ver en Star Wars. Hemos charlado de esto en pasado, yo estoy un poco cansado. Extraño cuando las series eran algo que en un capítulo pasaba algo que cerraba y había arcos que duraban toda la temporada o toda la serie. Y estoy lamentando esta cosa de que muchos programas están, o sea, muchos canales, muchas productoras, muchos están haciendo lo que es una larga película de 13 capítulos dividida, o sea, cortada en episodios. No creo que ese formato le pueda salir bien a la Guerra de las Galaxias. La no. Guerra de las Galaxias funciona también por su cosa de nostalgia a un formato anterior.
Sí, ahora que lo decís tenés razón, estaría fantástico. Igual puede haber una serie más serializada. De hecho, podría ser una serie que remita más a los seriales, que es en lo que se basaron los primeros episodios de Star Wars. Pero así todo es Star Wars. Me parece que cualquier cosa que hagan, si la hacen bien, si hacen una serie poderosa, puede llegar a generar lo que están generando ciertas series. Es algo que me encantaría ver.
Que puede hacer, sí. Tendrían que conservar ese núcleo ese estilo original.
Sí, sí,
eso
sí.
Es lo que estoy diciendo. No. Si no, arriesgo que corremos de tener Discovery, que es de Star Trek Discovery en Star Wars.
Sí, es cierto. Hay una combinación que es algo que también de lo que hablábamos antes, donde Star Wars está respetando mucho, como fue siempre, pero al mismo tiempo expandiéndose. Y de hecho, esa clase de cosas son las cosas que a muchos no les gustaron de The Last Jedi. Pero bueno, podríamos hablar de Star Wars horas y horas y horas, y lo vamos a seguir haciendo a través de las próximas cosas que vayan saliendo cada año. Se podría decir que el futuro es luminoso para la saga de Star Wars.
Digamos que el futuro nos está dando una nueva esperanza.
Bueno, esto fue QMS Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Fausto Sevillano.
Chao.
No entiendo ni cómo ni cuándo quedó embarazada. Era